Saludos, buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos. Aquí estamos, nueva jornada en la jungla sonora, en la edición 5331. Nos ponemos en marcha ya en esta tarde de martes con el equipo habitual al completo. Imanol Giraldo en la realización técnica y Joseba Martín en el micrófono. Como ya hemos venido anunciando en diversos momentos en esta jornada de martes, nos vamos a centrar fundamentalmente en una serie de novedades que nos llegan desde África, firmadas por grandes artistas africanos, en muchos casos y casualmente de Mali. Así que vamos a ponernos en marcha con lo nuevo de Salif Keita. El disco lleva por título Talé y cuenta con la producción de un viejo conocido, Philippe Cohen Solal, que es una de las piezas básicas de ese proyecto que mezcla sonidos argentinos, electrónicos y demás, que es Gotham Project. Pues bien, uno de sus integrantes se ha convertido en la mano derecha de Salif Keita en este trabajo, un disco en el que también están de invitados especiales la contrabajista y cantante Esperanza Spalding, también está el saxofonista Manu Dibango, Bobby McFerrin aparece en diversos momentos y encontramos también a uno de los raperos británicos de la última hornada, que no es otro que Roots Manuba. Con él comenzamos esta presentación del trabajo de Salif Keita bajo el título de Zebon Zebon. Está bien, Salif Keita con Roots Manuba de invitado especial.
Hey yo, people in the world. Francais to the UK. JA to Mali. How we do? Yo, decent people. Stand up and be equal. Swing from the left to the right.
Soberi, mansari, mosobe ate kilini. Ibedo yala, ibedo e wariti yala. Kanujete, wariti yari mosobe ate kilini.
De esta manera suena el nuevo trabajo de Salif Keita, un disco perfectamente cosmopolita en el que he invitado también a músicos de otras historias y además confiando la producción a uno de los componentes, como decimos, de Gotham Project, ese grupo de raíces argentinas que tiene su sede en París. Y es que París es un hervidero de culturas, por ahí han pasado todos estos artistas invitados y hace poco, el pasado 6 de febrero, el Olympia se llenaba a rebosar para ver la presentación de este nuevo trabajo de Salif Keita, el gran artista de Mali, con buena parte de los invitados de esa grabación. Hoy nos ha llegado a través de las redes sociales una noticia triste, hace apenas, yo creo que ni media hora, que saltaba a través de una comunicación que hemos leído al señor Cabeza de Fuego, a Íñigo Cabeza de Fuego, el músico navarro curtido en tantas bandas, de que había muerto Josecho Esponda, el conocido cantante, guitarrista y líder de Los Bichos, una formación navarra que tuvo apenas 4 años de existencia y que nos dejaron una serie de discos cuando todavía lo que se curtía era el vinilo, y con todos esos discos hace 6-7 años el sello madrileño Muster Records recuperaba 36 canciones de toda esa etapa para recordarnos que Los Bichos habían aportado cosas muy interesantes, grabaciones realizadas entre 1988 y 1991. Pues bien, la noticia triste del día, sin duda alguna, es el fallecimiento de Josecho Bicho, todo un tipo peculiar con su estética, con su forma artística y sobre todo con esa caligrafía inconfundible que tenía y que decoraba buena parte de las portadas de sus discos. De Los Bichos nos quedaron grandes canciones, a menudo en inglés, también en castellano. Un ejemplo es este Verano Muerto, con el que recordamos a Josecho Esponda.
Suitcase in my hand.
Pues ahí estaba ese pequeño guiño a Lou Reed Y ahí estaban las canciones que nos dejaron los Bichos. Hasta 36 se reunieron en ese doble CD que editó en 2006 el sello vasco-madrileño, que precisamente es bastante aficionado a este tipo de repescas, que es Munster Records. Nuestro saludo desde aquí a Josecho, a sus amigos, a su familia, y nuestros mejores deseos para el futuro y para su música. Seguimos con Sonidos Africanos. Dentro de unos minutos conectaremos con China, porque tenemos ahí a nuestro corresponsal Sigor Aldama, que está ultimando una cuestión bastante curiosa que no vamos a desvelar de momento. Seguimos adelante con los sonidos que nos llegan fundamentalmente de Mali. Los hemos abierto con Salif Keita, que ya sabéis que lleva unos años viviendo en París y también anda moviéndose por el mundo. Nuestro siguiente artista invitado no es otro que Bombino, el músico Tuareg, que ya pasó por nuestros claros y que nos presentó con su guitarra acústica y con la ayuda de un percusionista las canciones de su último trabajo de entonces. Pues bien, acaba de editar otro disco que incide en esa sonoridad espectacular, con producción británica, y que además pues nos acaba de convencer de que este hombre, cantando o tocando la guitarra, es un fuera de serie. Por supuesto, canta en su lengua, en la lengua de los Tuaregs, y una de las piezas que hemos destacado para hoy es esta hipnótica y Imuhar, es Bombino.
Yeah.
Dicen ya algunos especialistas en eso que se llama Músicas del Mundo, la World Music. Este es sin duda uno de los discos del año, porque Bombino se ha ido a grabar su trabajo, su nuevo disco, titulado Nomad, hasta Nashville. Allí se ha juntado con su banda y allí se ha puesto a las órdenes del productor Dan Auerbach, que no es ni más ni menos que la mitad de Black Keys, el grupo que últimamente se lleva los premios pues a pares o a docenas o ya no sé qué decir. Lo bueno de esta producción es que mantiene intacta la personalidad sonora de Bombino, de este cantante Tuareg, llamado realmente Omar Amoktagen, que ya pasó por aquí por nuestros claros con esa fabulosa guitarra. Un disco verdaderamente interesante, como decimos, de un artista de Mali, grabado en Nashville. Antes teníamos un artista de Mali grabando en París y ahora tenemos a una artista de Mali, de la etnia Bambara, grabando en Londres. Hablamos de Rokia Traoré, una mujer que compone todo lo que canta, que lo hace además en su lengua, en Bambara, luego pues inserta un poquito de francés, un poquito de inglés, por aquello de hacer más universal su mensaje. Y en las letras hay que decir que mete bastante caña, denuncia situaciones injustas en diversos países de África, también habla de su propio país. Lo cierto es que Rokia Traoré siempre nos ha gustado mucho y nos parece una artista espectacular, se la mire por donde se la mire. Esta es la canción que abre su nuevo trabajo, un disco que, como decimos, lleva por título Beautiful Africa, la hermosa África, una canción, por cierto, que habla de problemas en países muy concretos y cómo hay que hacer frente a todo eso para que África siga siendo bella. Y el disco se abre con esta pieza titulada Lala, es Rokia Traoré.
Nan folo mana gele yaima kia nyenyini sanfe ka nyenyini duguma ka nyini sani duguche na manoya ala file
oh la la
joni mbe kokola
oh la la
joni mbe kokola joma aladon Kanumana ke kamandila, kanumba yanteri, ni kera mafe katife, ni anyenyini sanfe, kanyenyini duguma, kanyini sani duguche na manoya alafile.
Oh la la,
jonimbe kokola,
oh la la,
jonimbe kokola, joma aladon. Mana ke dia la jamaye fie goya manin kelenye idu mana ke goya jamaye fie dia manin kelenye
la la
jonimbe kokola
oh la la
jonimbe kokola joma aladon ne miri monde ve jonimfe a dunya su Ti giugne e ande barusuoi.
Oh la la,
Johnny in becco cola.
Oh la la,
Johnny in becco cola.
Oh la la,
Johnny in becco cola.
Esta es una de las 10 canciones que incluye el nuevo trabajo de Rokia Traoré, una de las grandes voces que ha salido en estos últimos años desde Mali, que es un país muy pequeñito, y sobre todo si tenemos en cuenta su número de habitantes, ya que una parte del territorio pues está en el norte metido en el desierto, en el Sáhara. A pesar de esas reducidas dimensiones, ha generado una larga lista de artistas internacionales. Hablamos antes de Salif Keita, luego hemos hablado de Bombino, que es quizá el último en llegar de esta pléyade de grandes artistas, hace poco pues liderando las listas de lo más pinchado en las emisoras o en los programas de música étnica de Europa, así que tenemos gente más que interesante. Rokia Traoré, que forma parte también de esa realeza y de esas voces femeninas que se ha ido abriendo paso en la década de los 90, y podríamos citar también, por ejemplo, que estuvo hace poco entre nosotros, a Toumani Diabaté con su Cora, formando parte de ese grupo junto a artistas brasileños que nos estuvieron visitando en el ciclo Musiquetán hace ahora apenas 10 días. Pues bien, hay nueva cita ya para Musiquetán, será este sábado y este domingo. El sábado, actuación de Eddie Reader, la cantante de Glasgow, la cantante escocesa, que estará en el Baluarte de Iruña a partir de las 8 de la tarde. Y al día siguiente, el domingo, Eddie Reader se acercará hasta la Sala BBK de Bilbao. Ya ha estado unas cuantas veces en Bilbao en estos últimos años, es toda una veterana del ciclo Musiquetán, así que supongo que se habrá hecho ya con una larga lista de seguidores. Si estáis interesados, tenemos invitaciones dobles, tanto para Pamplona como para Bilbao. J es espacio Musiquetán Pamplona o Musiquetán Iruña, en el caso del concierto del sábado, y también JS espacio Musiquetán Bilbao. Todos estos mensajes al 25303, el coste 1,20 más su IVA correspondiente. Y también os podéis dejar un mensaje en nuestro muro de Facebook, como en otras ocasiones.
La jungla sonora. Deja que suba la marea.
Y de momento la marea nos está llevando hasta las costas del oeste africano. Estamos paseando hasta ahora por la zona de Mali y enseguida nos vamos a acercar hasta Senegal. Pero antes es momento de encontrarnos con otro de esos artistas malienses que también en estos últimos años se ha convertido en una de las referencias habituales. Hablamos del gran músico Bassekou Kouyaté, un hombre especializado en el ngoni, que es, ya sabéis, esa guitarra pequeñita típica de Mali que tiene un cuerpo alargado y que tiene una sonoridad especial, un instrumento de cuerda muy habitual, a pesar de sus reducidas dimensiones, tiene una sonoridad espectacular. Y ahí está Bassekou Kouyaté, que está acompañado de su banda. La banda se llama Ngoni Ba y llaman por el tercer trabajo, este que presentan ahora y que está también llamando la atención porque tiene piezas muy interesantes y una sonoridad pues muy en la onda de lo que se hace en Mali, con ese toque hipnótico que se te va metiendo hasta que ya te dejas llevar por el resto de la composición. Esta es una de las piezas de ese nuevo disco de Bassekou Kouyaté y Ngoni Ba. Seguimos en las costas de Mali. Así suena la música de Basse Cucuyate con su banda Engóniba, un excelente cantante y un gran intérprete del Engoni, que es en cierta forma está en más países de esta parte de África con nombres distintos, pero es el antecedente directo del banjo, según cuentan. Y nos vamos precisamente a uno de esos países, nos vamos desde Mali hasta Senegal para encontrarnos con un artista que ha causado gran sorpresa con su disco de presentación. Él se llama Malik Paté Sow y toca también este instrumento, el Engoni, esta pequeña guitarra, solo que en Senegal lo llaman el Hodu. Él está afincado en Bélgica y ahí ha encontrado el acompañamiento de un artista de la cora, que es Bao Sisoko, con lo cual, entre una cosa y otra, han sacado adelante un trabajo bastante interesante bajo el título genérico de Aduna, una de las piezas que nos llega de este gran artista, a pesar de su juventud, de Senegal, es Dorom Lir, la música cantada en Fulani por Basse Cucuyate y acompañado por Malik Paté Sow y por su compañero de la cora, Bao Sisoko. Espera, Sigor Aldama, pero también Julio Iglesias.
Voy de aquí para allá, me acuerdo de ti, tú sabes que soy un sentimental. Voy de aquí para allá, mirando hacia atrás, sabiendo que a ti lo mismo te da. Voy un poco por ir, me dejo llevar, no es fácil saber volver a empezar. Voy queriendo olvidar, tratando de ser el mismo de ayer en otro. Sé que a ti te da igual, que esté bien o mal, que tengo o no tenga penas.
Pues lo consiguen, músicos, estamos hablando de músicos occidentales, y quizá Julio Iglesias sea el arquetipo del hombre que lleva ahí años y años y años. Sigor, buenas tardes, bienvenido, creo que hay buenas noches, ¿no?
Sí, aquí te doy ya Gabón.
Gabón, pues muchísimas gracias. Has estado hace poco viendo a Julio Iglesias ahí en Shanghái, ¿no?
Efectivamente, este domingo ha estrenado aquí su gira por China, es la primera gira desde hace 18 años, que se dice pronto, y desde hace 18 años quiere decir que es que ha estado aquí, como has dicho tú antes, pues bueno, desde hace muchísimo tiempo. Y eso es algo que, bueno, yo nunca, la verdad, nunca pensé que fuese a cubrir un concierto de Julio Iglesias, pero al César, lo que es del César, Julio Iglesias vino aquí cuando Mao Zedong todavía estaba vivo, en el año 1971, y bueno, pues ha conseguido lo que no ha conseguido nadie. Y bueno, eso hay que reconocérselo.
Desde entonces, desde ese año 71, muchos artistas del pop, del rock, de todo tipo de formatos, han intentado hacerse con el público chino, pero muy pocos lo han conseguido. ¿A qué puede ser debido este tipo de historias? ¿A la suavidad de la música de Julio Iglesias? ¿A su mensaje amoroso, romántico? ¿A que lleva a la gente a otro estado mental y demás? ¿Cuál puede ser un poco la razón, visto desde allí, desde Shanghái?
Pues yo creo que sí, que has dado en el clavo. Por un lado, el mensaje de las canciones de Julio Iglesias pues es un mensaje muy blando, es algo pues simplemente relacionado con los sentimientos del ser humano, con el amor. No tiene nada, absolutamente nada de subversivo, por lo cual Chino, que fue el domingo a ver el concierto, lo ponía siempre de relieve, ¿no? Les parece algo, pues sí, eso es romántico, y además música que suena, dentro de lo que cabe, bastante cercana a lo que ellos están acostumbrados a escuchar. Me refiero sobre todo a la gente que tiene ahora a partir de 40 años, ¿no? Hay también unos cantantes chinos que no sé si ha sido por Julio Iglesias o al revés, o no han tenido ningún tipo de contacto, pero lo cierto es que si escuchamos sus canciones suenan bastante similares.
¿Cómo fue el ambiente de ese concierto? Porque creo que fue bastante accidentado, con problemas de voz, y la gente que por todo aplaudía y todo agradecía, ¿no?
Sí, el público chino es bastante agradecido, y eso que es un público bastante parado. Es un público que se mueve poco, que si le apuntas el micrófono para que cante, pues... Pero sin embargo, pues bueno, Julio Iglesias tuvo bastantes problemas. De hecho, tuvo que acortar el concierto porque la voz no le daba, estaba fatal el hombre. La gente le aplaudió, tuvo varias ovaciones. De hecho, hay que reconocer que bueno, que sabe ganarse al público. Se sentó en un taburete y hizo bastantes guiños a China. Dijo que era un país que está siempre en su corazón. Explicó también que, bueno, que se había levantado mal, incluso contó a modo de chiste lo que había ese mismo día cuando tuvo que llamar a un médico chino porque sabía que su voz estaba mal, a un médico chino al que no le entendía absolutamente nada, y que sin embargo pues bueno, le puso cortisona para ver si salía adelante, y parece que eso incluso pudo ser peor, ¿no?, a la hora del concierto. Entonces, el concierto de Julio Iglesias fue casi casi un show del Club de la Comedia, porque hubo muchos momentos hilarantes en los que el público, más que aplaudir, quisiera reírse. Y bueno, eso es lo que yo creo que le salvó, al fin y al cabo.
¿En qué idioma habla Julio Iglesias cuando está delante del público chino? ¿Lo hace en mandarín, lo hace en inglés, en castellano?
Yo pensaba que iba a tener algún guiño por el tema, pero no. Lo hizo parte en castellano y parte en inglés. Hacía un popurrí un poco raro, que yo no sé muy bien qué es lo que entendía el público chino, pero bueno, la verdad es que la gente se reía. Y luego también hay que tener en cuenta que una de las razones por las que el mercado chino es también muy interesante para todos los músicos extranjeros es porque aquí viven muchísimos extranjeros, y es una población, lo que nosotros conocemos como expatriada, que tiene un nivel económico alto y tiene morriña. Entonces es un público que no se suele perder ningún tipo de concierto que bueno, que de alguna forma les lleve un poquito más cerca de casa, aunque sea Julio Iglesias, y aquí la mayor parte de los expatriados sean jóvenes. El domingo había mucha gente, había muchos españoles en el concierto, y eso que las eran bastante caras.
Uh-huh. Hemos leído también que había gente que había venido desde, bueno, bastantes kilómetros lejos de Shanghái, que le había costado la entrada al concierto pues prácticamente un potosí, pero que aún así se había ido contento porque había visto al hombre de cerca, ¿no?
Sí, Julio Iglesias, al fin y al cabo, para muchos aquí es el primer artista extranjero al que escucharon. China era un país que estaba completamente cerrado hasta la década de los 80 y Julio Iglesias consiguió entrar cuando todavía las puertas no se habían abierto. Entonces, para la gente de la generación que sufrió la Revolución Cultural, es el primer artista extranjero al que escucharon. Y luego, además, Julio Iglesias ha sido muy bueno con el marketing. Fue el primer cantante extranjero. Tuvo su propio show en la televisión estatal. Luego, en el año 1993... cerró los Juegos de Extremo Oriente con dueto con una gran cantante de aquí, Valen Xu. Entonces, hay gente que realmente le quiere y que tiene todos sus discos, que es un verdadero fanático. Y bueno, en el concierto había algunos. Me sorprendió uno porque, ha estado casi 170 euros, el equivalente a casi toda la pensión que estaba cobrando un jubilado, y se había llevado a la hija, que justo pues la hija es le gusta Enrique Iglesias. Entonces, para uno Enrique Iglesias es el hijo de Julio Iglesias, y para la otra Enrique Iglesias es el padre de Julio Iglesias, ¿no? Al revés, perdón.
Sí, tenemos,
Julio Iglesias es el padre de Enrique. Total, que bueno, es algo bastante curioso, y como he dicho antes, hay que reconocerle haber sabido hacer algo tan difícil como es ganarse al público chino. Y de hecho, el pianista Lang Lang, que es uno de los personajes del que también quiero hablar aquí algún día, le dio un premio muy importante, el premio al artista extranjero más popular de China. Es la primera vez que se concede este premio, entonces yo creo que eso nos da una idea de la fuerza que tiene Julio Iglesias aquí en China.
En estos últimos años, como es habitual, habrá habido visitas de artistas internacionales. ¿Cómo se han ido? ¿Cuál es el balance de todo lo que han hecho por allí? No sé si han llegado todos esos grandes artistas que luego van recorriendo todo el planeta, o la cosa va un poco más controlada y allí no puede tocar cualquiera, o al final es demasiado arriesgado.
Bueno, aquí quiere tocar todo el mundo. La verdad es que Shanghai se ha convertido en una de las grandes plazas para todos los cantantes. Tenemos el problema de la censura, y eso yo creo que ha echado atrás a más de uno. Iglesias tocó en el mismo teatro en el que cantó hace unos meses Bob Dylan. Ha estado por aquí, yo no sé. Estuvo Björk, que fue además muy muy polémica porque al final de su canción Independencia gritó Tíbet, Tíbet, y esto fue pues un punto de inflexión, yo creo, con los censores aquí en China, porque se dieron cuenta de que se les podía ir de las manos, que hay muchos cantantes extranjeros que pueden resultar problemáticos, y entonces a partir de ahí ha habido, yo creo, un poco más de control sobre quiénes vienen, y todos los artistas extranjeros que toquen aquí tienen que enviar primero las canciones, todas las letras de las canciones, a los censores para que den el visto bueno, y es algo que está muy controlado. Con Julio Iglesias sin duda no hay ningún problema, pero sí que es cierto, creo que también ha habido un grupo de música alternativa, no sé muy bien de dónde, no sé, danés o del norte de Europa, que no ha conseguido visado para venir aquí a China a tocar en un festival, por hace una década participó en un rally de estos en favor del Tíbet. Entonces es un mercado muy muy deseado también para el cine. De hecho, la semana pasada se iba a haber estrenado Django Desencajado, la última película de Quentin Tarantino. En el último momento, cuando ya incluso habían empezado a mostrarla en algunas la retiraron. Entonces, es evidente que este mercado combina un interés económico muy importante, pero unas dificultades políticas que están ahí también.
tiene su proyección luego en los medios de comunicación, sobre todo en la televisión, este tipo de actuaciones, no sé si hay telediarios al uso, por así decirlo, llegan hasta esos lugares como noticias del día, o es muy difícil ver a Dylan o a Beyoncé o a Björk apareciendo ahí unos minutos entre todas las noticias.
Sí, sí, aquí los medios de comunicación locales les prestan mucha atención. Al fin y al cabo, para ellos es una especie de orgullo el hecho de que cantantes que son mundialmente famosos vengan a China a tocar. Los medios de comunicación sin duda les prestan atención y están no solo en los telediarios, están en todos los periódicos, en las marquesinas, en el metro. Cuando hay un concierto de este tipo, al final Julio Iglesias aparece hasta en la sopa de film. Es algo así que bueno, que es evidente que a la gente le gusta escuchar que su país es atractivo y que se está convirtiendo en una verdadera superpotencia en todos los aspectos.
¿Quién es el próximo de la lista? Supongo que ya habrá saltado algún nombre que todo el mundo estará mirando ya cómo comprarse las entradas y demás.
Pues la verdad es que no sé exactamente quién va a ser la próxima estrella. Se habla de que vendrá por aquí Justin Bieber y bueno, pues la verdad es que todavía me da más miedo que el propio Julio Iglesias. No sé qué decir. Es difícil ir a hacer pronósticos sobre ese tipo de actuaciones.
Muy bien, pues nos vamos a quedar con la música de Julio Iglesias. Estamos rescatando aquí algunos de esos momentos que supongo que las canciones te las sabrías todas o casi todas, queriendo o sin querer, ¿no?
Pues la verdad es que algunas sí que me sabía. Y bueno, incluso mi chica, que es china, se sabía algunas sin saber que era de Julio Iglesias. Entonces, pues bueno, eso es lo que demuestra lo arraigada que está su música en China.
Pues nos quedamos con Me olvidé de vivir, que es uno de esos clásicos, como tantos otros. Es que da igual prácticamente la canción que elijamos, porque todo el mundo la va a tararear casi sin darse cuenta. Muchísimas gracias por contarnos los entresijos de todo lo que tiene que ver con este desembarco, en algunos casos desde hace ya varias décadas, de artistas occidentales en China. Gracias, Igor, y hasta la próxima. Que vaya bien.
Hasta la próxima, Gabón.
Agur.
Tanto correr por la vida sin freno, me olvidé que la vida se vive un momento. De tanto querer ser en todo el primero, me olvidé de vivir los detalles pequeños. De tanto jugar con los sentimientos, viviendo de aplausos envueltos en sueños. De tanto gritar mis canciones al viento, ya no soy como ayer, ya no sé lo que siento.
De manera excepcional, insistimos, suena hoy Julio Iglesias porque queríamos acercarnos precisamente a ese fenómeno tan especial que se vive en China, donde ha sido considerado el artista internacional más popular del país en ese premio que le han otorgado recientemente. Sigor Aldama, que ha sido testigo de ese accidentado concierto en Shanghái, nos lo ha contado con pelos y señales. Gracias por estar ahí. Mañana volvemos con otras historias y otros sonidos. Hasta luego.
Me quedé sin amor una noche de un día. De tanto jugar con quien yo más quería, perdí sin querer lo mejor que tenía. De tanto ocultar la verdad con mentiras.